El Señor vino a la tierra y vino al cuerpo de engendrarlo. El Señor lo engendró allí en una adolescente y en un cuerpo inmortal que podía ser muerto. Y creció, nació en la casa de un carpintero. Y él fue por 30 años, fue un humano como cualquiera. Iba a trabajando en casa. Él era un hombre de construcción. En aquel entonces no había orgullo en esto y decir, ay, sí, tú eres un contratista, tú eres un carpintero. No, no había gracia en eso por 30 años. Pero durante esos 30 años hay otro hombre que también había nacido unos meses antes que él. Y era la prima de su madre. Ahí está Juan el Bautista, y él era primo de Jesús. Hace un par de años alguien se ofendió porque yo estaba diciendo que él era su tío. Entonces ellos están allí en los mismos 30 años. Ahí está Juan el Bautista viviendo en el desierto, comiendo langostas y miel. Él cubierto con piel de camello, con un pelo loco, sin arreglo. No era alguien que tuvieras y dirías, mira este tipo. Era un hombre, wow, como podemos decir, wow, que llamara la atención. Él tenía una sola misión y era preparar el camino para el Mesías. Y el Señor le dijo que cuando él viera el Espíritu caer sobre él, ese era el Mesías. Él está creando esta revolución antes de Jesús. Él está sacudiendo la nación, la palabra. Viene allí al templo. Él está ahí en el desierto. Él está en el río del Jordán y está diciendo, tienen que arrepentirse. El Mesías viene. Si tú te lo pierdes, si tú pierdes esta oportunidad, te vas a perder. Ven, bautízate en la agua. Y la gente empezaba a venir, mucha gente. Entonces los sacerdotes estaban como celosos y entonces fueron hasta allá también. Entonces vamos a ir a Mateo capítulo 3 y mira lo que dice en el 7. Ahí está Juan bautizando, a lo mejor bautizó a las prostitutas. Aquí hay acuérdense que ahí está Juan bautizando en agua y diciendo, ahí viene alguien más grande que yo y que va a bautizar en agua y en espíritu. Entonces en el 7 de Mateo 3 dice, pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, estos eran los religiosos, ellos de los que se creen mejor que todo el mundo. Entonces, ellos no sé si vinieron a ser bautizados, a lo mejor para hacer un show, había presión. Esto era una revolución. Esto era una, es como pasó cuando Jesús, la revolución de Jesús, un poco de hippies viniendo a Jesús. Y aquí está este hombre gritando, no hablándole y diciéndole, mira ustedes, no, está hablando a los religiosos. Él, y mira lo que les dice. Le dice, camada de víboras, ¿quién les dijo que podrían escapar del castigo que se acerca? No, él está gritando y diciéndole, ustedes, camada de víboras. Venenoso, mentirosos. Él está allí hablándoles. Él está diciendo lo que no es políticamente correcto. Y a lo mejor la gente te dice, no, pero podemos ser, ay, mira, más suave con la gente. No, si son camadas de víbora, eso es lo que son. Entonces él les dijo, no, esto no es un show, tú tienes que venir y si quieres cambio, busca el cambio. A mí me encanta Juan el Bautista, él no tiene temor, él está predicando al Señor. Entonces le dice en el 8, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piense que pueden alegrar, no piense que podrán alegar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún a estas piedras Dios es capaz de darles hijos a Abraham. Entonces, en el 11, él está diciendo, yo bautizo con agua. Nosotros nos estamos preparándonos para la llegada del Mesías. Entonces en el 11 él dice, yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle la sandalia. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él está diciendo, mi bautizo es nada, yo soy nadie comparado con el que viene, aquel que es antes que yo, aquel que vino de la eternidad, aquel que bajó, valga la redundancia, las escaleras hacia abajo y dio y se sacrificó y dijo, yo voy a ser pequeñito para alcanzar a todo el mundo para que encuentre en el camino. Entonces Juan está viendo a Jesús y él está anunciando a Jesús, y antes de verlo, en el 13 dice, entonces en el 3:13 dice, un día Jesús fue a Galilea, al Jordán, para que Juan lo bautizara, pero Juan trató de disuadirlo. Entonces él está diciendo a Juan que él necesita ser bautizado, pero este no es pecador. Y entonces el Juan le dice, no, no, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Santo de Israel, tú eres el Mesías. No. Me encanta cuando la gente le dice a Jesús de que haz lo que yo te digo que hagas. Yo he escuchado a la gente decirle a Dios lo que tiene que hacer. Entonces dice, un día Jesús de Galilea para que lo bautizara, dice, yo soy el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Entonces en el 15, mira lo que le dice. Dejémoslo así por ahora, pues no conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús. Entonces, no sabemos lo que Jesús le está diciendo, lo que quiere decirle a Juan. Pero Jesús quiere primero complacer al Padre. Entonces Juan es el que está apuntando y diciendo, él es el que viene de Jesús. Y Jesús le está diciendo, sí, esto es lo correcto que hay que hacer. Entonces tú sientes que tú ya eres adulto, eres grande, cuando tú te sientes enfermo y tú dices, no, yo no voy a ir a trabajar. O que te quedaste viendo el Super Bowl y te paraste tarde y tú dices, no, no voy a ir a trabajar. Sí, tú sabes que tienes que ir a trabajar porque es lo correcto. Hay gente que dice, ay, no, yo no sé si hacerlo o no hacer esto. Jesús sabe lo que es bueno y lo que es malo para ti. Jesús no dice, ay, pobrecito, ay, mira su corazón, ay, pobrecito. Ay, y uno dice, ese no es Dios con nosotros. No. Aun cuando tú vivas en América, aun cuando tú eres americano, o sea, aun cuando tú eres que tu verdad es tu verdad, no. Jesús dice que es correcto hacer lo que es correcto. Él te reta. Y la percepción de Juan, él sabe que su bautizo es un bautizo que dice, yo soy pecador, yo soy quebrantado, yo necesito misericordia como las víboras. Y fíjate, ahí está Jesús, toda la vida Mira, los pecadores tienen su conversación y dice, mira, ¿qué haces tú? ¿Qué fue lo que tú hiciste? Y dice, mira, yo robé a la gente ahí en su negocio. Entonces dice, ¿y tú qué hiciste? ¿Y qué estás haciendo tú aquí? ¿Y cuál es tu pecado? Dice, y Jesús dijo, yo estoy aquí por los pecados del mundo. Wow. Él está allí por en línea para ti, para mí. Gracias, Jesús. Nosotros, y yo soy culpable de esto también. Jesús nos dio, se bautizó para darnos ejemplo de bautismo, y esto suena chévere y todo, pero es Boloni, es como número 19 en el orden de cómo el Señor, por qué el Señor se bautizó. Jesús le dice a John, a Juan, perdón, yo estoy en una misión, yo vine por este propósito, yo dejé el cielo, yo entregué mi vestimenta de gloria, yo voy a tomar un cuerpo, he tomado un cuerpo humano, yo he venido en medio de aquellos que están quebrantados, yo sé lo que es pobreza, yo tengo un solo vestido que ponerme, yo vine a este mundo que es un basurero, yo estoy parado aquí en la línea con pecadores porque vengo en un plan a decir, yo soy uno de ellos, yo voy a tomar el lugar de todos ustedes, de todos los pecadores. Vamos a ir a Juan, un momentico ahí a Juan. Juan está aquí hablando de cuando Jesús, cuando el Espíritu Santo viene como paloma sobre Jesús, inicia su ministerio. El Evangelio de Juan no habla exactamente del bautismo, pero lo hemos visto en Lucas y en Marcos del bautismo, y vemos cuando el Espíritu Santo viene y dice, este es mi Hijo en quien yo tengo complacencia. Entonces, Juan el Bautista nunca hizo un milagro. Su misión fue apuntar a Jesús y decir estas palabras que nosotros vamos a leer aquí en el Evangelio de Juan 1:29. Dice, al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba y le dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él esperó 30 años para decir esto. Él está practicando su línea para no equivocarse. Esperó Juan el Bautista para apuntar ahí al Hijo de Dios. Introducir públicamente al mundo. Nadie lo ha visto, nadie lo ha conocido, y Juan tiene el honor, el privilegio, y le costó su vida. Esas palabras, eso hizo que naciera el odio de los líderes contra Juan, y literalmente semanas después de esto lo pusieron preso y le cortaron la cabeza por seguir a Jesús. Juan dijo, Juan el Bautista dice en Juan, allí está, él es el Cordero de Dios. Cuando la palabra dice que él tanto amó Dios el mundo que entregó a su Hijo, Jesús es el gran sacerdote, y es el sacerdote que se sacrifica a sí mismo. Él no ofrece otro sacrificio porque Él es el Cordero. Y ese Cordero, y ahí hay dos, en el Antiguo Testamento habían dos propósitos con este sacrificio del Cordero. Vamos a ir un momentico ahí al libro de Levítico en el Antiguo Testamento. En el 16, habla de cómo en el Antiguo Testamento se adoraba al Señor, cómo los sacerdotes venían y sacrificaban. Todo esto es, apuntaba a Jesús, es una imagen de Jesús. Todos los sacrificios mostraban el nombre de Jesús. No hay una imagen de más grande que esta, que es Jesús como cordero sacrificado. Entonces, ellos en el Antiguo Testamento tomaban la sangre en el templo, en el tabernáculo. Ellos lo santificaban con la sangre y lo ponían ahí en el arca de pacto para que los pecados fueran perdonado. Entonces todavía no se había completado, pero Jesús lo cubre para tener paz con Dios. Entonces en este capítulo, después que hablan del sacrificio y él habla de este sacrificio vivo del cordero, de lo que habla Juan en Levítico 16, mira el versículo 20, dice, cuando Aarón, que era el sacerdote, él está representando la imagen de Jesús, ¿verdad? Como una imagen de Jesús, dice, cuando Aarón haya terminado de hacer propiciación por el santuario, la tienda de reunión y el altar, presentarán a macho cabrío vivo. Esto es no te pierdas esto es un cordero vivo. En el 21 dice que un macho cabrío vivo, y le impondrá las manos sobre la cabeza. Confesarás entonces todas las inequidades y transgresiones de los israelitas, cualesquiera que hayan sido sus pecados. Y así el macho cabrío cargará con ello y será enviado al desierto por medio de un hombre designado para esto. El hombre soltará en el desierto el macho cabrío, y este se llevará a tierra árida todas las inequidades. Este cordero suelto es cuando dice Juan el Bautista, dice, mírelo, ahí está el cordero que cubre los pecados. Pero para hacer esto, tú lo tienes que cargar para poder ser removidas. Entonces piensa en esto, piensa en este cordero. Nunca había hecho nada. No había hecho nada. Y fue criado, alimentado, creció feliz. Hoy día, en el capítulo anterior, hay corderos. El Ralph, vamos a ponerle un nombre, Ralph, ese fue sacrificado y la sangre fue esparcida. Pero ahí está el otro cordero que nunca fue muerto y lo soltaron, está vivo. Pero ahora este que está vivo es solo un simbolismo, pero tiene esta carga de pecado. Para Dios es una transacción, no es que dice, oh, ok, no, cuando matan al cordero, eso fue un simbolismo y fue desangrado y se murió. Pero ese otro cordero tiene toda la maldad, y ahí están los adúlteros, los mentirosos, los ladrones, los religiosos, lo que sea que fuera. Y se fue ahí, tú puedes ver este cordero ahí sacudiéndose, llevando toda la maldad. El peso del pecado, tú tienes que pensar cómo se sentiría este cordero. Cuando un sacerdote tomó, esa, hubo una persona que tomó y se llevó ese cordero lejos, lejos, lejos al desierto, no lo podían ver más. Estaba fuera del campamento, está lejos, lejos, lo removieron, está tan lejos como lo podían llevar allí al mundo de los demonios, al lugar de los demonios. Básicamente es allí llevado donde está Satanás, y es Satanás se goza cuando tú pecas. Él te abraza y dice, ok, no te preocupes, todo el mundo entiende, la vida es difícil para ti. No, no, eso es así como tú te sientes, y los sentimientos son sentimientos y no puedes, y eso no está equivocado. Y sí es equivocado, porque es lo que la Biblia dice. Nosotros no nos movemos por emociones y sentimientos. Entonces ese cordero que esto lo hacían todos los años, había un cordero muerto, lo ponían ahí, pero llevaban otro, y lo ese que se llevaba todo el peso del pecado. Y decían, ¿dónde está? Allí está, allí. Todos los pecados están en la cabeza de ese cordero. Entonces hay una tradición que dice que cuando llegaban allí, ahí en la a un precipicio, y en la tradición judía dice que lo empujaban por un precipicio y después se moría. Está muerto, pero en su muerte su vida ha sido cortada, perdida. Pero no te pierdas esto, porque ahí en Mateo, después que Jesús es bautizado, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a Jesús? Esto no está en el Evangelio de Juan, pero Mateo sí habla de esto. Después que él fue bautizado, ¿qué pasó después que Jesús fue bautizado y el Espíritu Santo vino sobre él? Y dijo, este es mi hijo amado en quien tenga complacencia. ¿Y qué hizo? ¿Qué pasó después que él fue bautizado y el Espíritu vino sobre él, y el Señor dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia? Después de esto, ¿qué pasó? Él fue llevado al desierto. Este es el Espíritu Santo quien lo lleva. El Espíritu Santo llevó a Jesús. Los pecados del mundo estaban sobre Jesús. Él vino a ser bautizado, no como una ceremonia religiosa. Déjame darte un ejemplo para ser bautizado. No, yo estoy en línea como un pecador culpable, y yo voy a ser bautizado por Jamie. Cuando él entró a esas aguas, de alguna forma, esto es un misterio y yo no te puedo responder a esto, pero de alguna manera, no voy a decir que completamente, pero yo pienso que ahí él comenzó a sentir el peso del pecado del mundo, del pasado, del presente, del futuro. Él, si yo pudiera decir esto, a lo mejor yo puedo estar equivocado. El Padre puso sobre él, en ese bautismo, la responsabilidad de ser el sustituto, el reemplazo para usted, para nosotros, el pago del pecado. En esa agua, Jesús comenzó a cargar la cruz de una forma que él peleó. Él allí sintió el peso del pecado del mundo. Allí es donde comenzó. En mi opinión, Por eso él ministró por 3 años y pico. Tú no puedes cargar ese peso, aún con gran fe, aún entregándoselo al Padre, porque hay... Vamos a ir a Mateo 8. A veces nosotros leemos cosas en la Biblia y decimos, ay, sí, Jesús, esto, esto. Como un día más en la oficina, sin profundizar en esto. Vamos a ir a Mateo 8. Cuando Jesús fue bautizado, Él está tomando nuestro puesto, nuestro lugar como humanos. Y Él dijo, yo voy ahí a la muerte, a esas aguas de muerte. ¿Tú te imaginas lo corrupta de esas aguas? Yo creo que el agua más sucia del mundo es cuando es el agua del bautismo. Si tú lo ves en el espíritu, ahí hay cosas asquerosas que necesitaban ser lavadas y se quedaron en esa agua. Es una agua santa. Pero estas aguas, cuando Él entró, hay una tradición, y yo no lo puedo probar, es una tradición judía, de la iglesia antigua. Hay quienes dicen que esta agua fue quemada con fuego, porque Juan dijo, yo bautizo con agua, pero Juan dijo, el que viene detrás de mí, perdón, delante de mí, él va a bautizar con agua y fuego. Jesús, no le gustan tus pecados, Él te quiere a ti, pero Él quiere quemar nuestros pecados. Y el bautizo dice, cuando Él entró allí, que ¡puh! Él quemó esos pecados que habían habido delante de Él. El agua fue lavada por siempre. Y tú dices, oh no, Jamie, tú estás como loco, tú pareces un hippie. Ese soy yo. Yo pienso que cuando Jesús viene a hacer algo, cuando Él limpia algo, lo limpia para siempre. Él santificó el bautismo para siempre. No importa si el bautizo es en el río, en el golfo, en esta bañera, bautismo en el hospital con un tobo. No, ese agua es santa, porque Él está allí y Él es quien purifica con esa agua, y esa agua es santa. Hace unos años, en medio de las alabanzas, este pastor se cayó y este él era carismático, bautista carismático, estaba viejo y él después tuvo demencia y entonces él nos estaba dando consejos cuando estábamos en la iglesia en San Ibel, y dice, mira, yo estaba predicando de una manera que la iglesia comenzó a cambiar. Entonces vino un muchacho negro, joven, y dijo, yo quiero ser bautizado. Entonces, hay la gente que está aquí, sabemos que creemos en la diversidad, pero para la gente que no cree en diversidad, esto es horrible. Entonces, el diácono habló con este muchacho negro y le dijo, mira, tú no puedes ser bautizado en esta iglesia blanca. Yo me arrepiento por la gente de color en este lugar, que la gente le ha hecho cosas aún en las iglesias. Entonces, este pastor le dijo, yo te voy a bautizar, pero entonces este pastor dijo, yo sí lo voy a bautizar. Entonces en la línea, y en la línea eran todos blancos, y él agarró el muchacho y se lo llevó adelante a la línea y dijo, yo voy a bautizar a este muchacho primero que todo el mundo. Y el diácono, ese diácono estaba como loco. Y este muchacho negro, moviendo un poquito el tape hacia adelante, este muchacho pasó a ser el pastor de esa iglesia. La gente que piensa que sus pecados no manchan, pues mira, tiene que comenzar por bautizarse. Hay un pastor, es un pastor de country que hay una historia de este hombre que era grandotote y lo metieron en el bautizo, lo empujó y no lo dejaba salir, y él moviendo su mano que lo saltaran porque no podía respirar, y el pastor después lo sacó y le dijo, mira, cuando tú quieras a Dios como tú deseas ese próximo respiro, entonces es donde vas a estar bien. Y lo volvió a meter en el agua. Muchos de ustedes pueden ir atrás y pensar de que no, el bautizo no es gran negocio. Pues fíjate que sí, es súper importante. Entonces en Mateo capítulo 8, ahí está Juan con la suegra enferma. Jesús entra allí y lo sana. Y después saca demonios y había una revolución. Ahí estaba Jesús. Era como el Jesús mágico. Él dice y viene y hace. El escritor de Mateo, él explica cómo fue que esto pasó. Él hace referencia a Isaías. Entonces en el 8:17 dice, esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Esto es como el cordero que se lo llevaron para el desierto. Las debilidades, las enfermedades, las caídas, la depresión, la ansiedad, todo cabe ahí, está allí. Es una condición humana en nuestro quebrantamiento, en nuestra naturaleza pecaminosa. Y Él la cargó. Cuando Él entró en el bautismo, Él empezó a cargar el peso del pecado de la humanidad y la cargó allí desde el bautismo por 3 años y medio, por eso él necesitaba el poder del Espíritu Santo, por eso lo llamaban hombre de dolores. Mucha gente se pone como loca pensando de que Jesús se enfermó. Pero Jesús se enfermó y se sintió como tú te sientes. ¿Que Jesús alguna vez pecó? No, pero Él sabe lo que es cargar la vergüenza de cada pecado que tú cometes, como que Él hubiera pecado. Mi esposa, ella por alguna forma, ella siente los dolores, se identifica con el dolor de otras personas. Entonces, esto le pasa únicamente con las personas que ella ama. Ella no es que viene alguien con un dolor en el dedo y ella lo va a sentir, no. Entonces, pero realmente ella tiene ese dolor que se identifica con otras personas. Hay como 4 o 5 personas que sienten el dolor de otra, que se simpatizan con el olor de otro. ¿Tú piensas que esto es algo malo o negativo? Es estar como Jesús. Yo no siento dolor de otra persona, pero soy un mentiroso porque estoy levantando la mano diciendo que sí. Las madres saben lo que es el dolor de un hijo, como las abuelas, tomar el dolor de su nieto, de su nieta. Yo lo siento, yo lo cargo, yo lo sé. Eso es lo que Jesús hizo para nosotros. Por eso Él fue bautizado. Él comenzó allí ese proceso, ese sentir el dolor del hombre. Jesús no fue que dijo, ay, yo soy el doctor Jesús, vamos a quitarte el dolor, ese demonio, ay, vamos a hacer que salga, que se mueva. No, eso le costó a Él. Este versículo 17 de Mateo, ahí está la aplicación de Isaías, donde Él dice que Él cargó nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores. Eso fue lo que Jesús está haciendo para sanidad, es adelantar la cruz. Cuando Jesús dijo a ese hombre, le dijo a ese hombre que estaba en la acostado, que no se podía parar, y le dijo, levántate y camina. Y ahí es donde Él dijo, ¿tú crees que es más fácil, cuando lo juzgaron, es más fácil decir, tus pecados te han sido perdonadas, que camina? Las consecuencias del pecado, el mover los pecados, requirieron la sangre de Jesús. Liberar al cautivo requirió la sangre de Jesús. ¿Se acuerdan la mujer del sangrado que tocó a Jesús, y esto salió de Jesús? Emocionalmente salió de Él, espiritualmente salió de Él. Él sintió lo que salió de Él para sanar a esta mujer. No lo sientas como, no lea las historias, las sanidades, como que nada pasa. Cada milagro era una confrontación con las tinieblas. Cada sanidad era confrontar a Satanás. Va a venir un mejor día cuando la sangre va a limpiar toda herida, va a lavar toda mancha. Pero en medio del bautizo y la cruz, el Señor cargó el pecado del mundo, el peso. Y es este hombre de dolores que cargaba esto, y Él lo sentía. Esta es su misión. Él vino para llevar tus pecados. Yo no puedo explicar esto en el nivel humano, pero el Señor tomó en ese bautismo todos los pecados. ¿Y tú crees que Él lo sabía? Claro que lo sabía. Cuando Él lo dijo en el cielo, ya Él lo sabía, pero cuando Él entró en ese lugar de muerte que fue el Jordán para el bautizo, ese no era el lugar donde el Hijo de Dios podía entrar. Nosotros, una de mis nietas que venía de, tiene una amiga que venía de otro país y venía y le inventaron una historia y le hablaron de un pozo séptico y que había una abuela enterrada en el patio. Y entonces le dijo, ¿tú quieres ver dónde está enterrada la abuela? Y era un pozo séptico y la muchacha viendo y que, ¡ah! La amiga. Y dice, y tú me preguntas, ¿qué tiene que ver con esto? Es Jesús entrando un pozo séptico para ser bautizado. Y piensa tú, ¿en dónde entrarías tú? ¿Tú quieres ver tu hijo sanado? Pon tu cabeza y entra ahí a ese pozo séptico. Así es. Y tú dices, no, Jamie, no. Si tú entiendes el peso del pecado, Jesús dijo, yo voy a entrar, yo voy a ser ese cordero, yo voy a hacerme chiquitico, vulnerable, mortal, pero yo voy a vencer la oscuridad, el infierno. El bautizo tú no lo puedes desconectar de la cruz. Entonces, una pregunta, ¿tú has sido bautizado? No, cuando yo fui bautizado, cuando estaba chiquito, mis padres me bautizaron. Qué bueno por tus padres. Pero ahora, cuéntame tu experiencia. No, yo no lo sé porque yo era un bebé. Eso no fuiste tú eligiendo ser bautizado. No eres tú diciendo, Jesús, yo te voy a seguir allí en tu muerte, yo voy a seguirte. Y te voy a seguir porque tú me has perdonado. Yo voy a ir con todo hacia Jesús de una manera fresca. Yo voy a caminar con Jesús ahí en ese valle de sombra de muerte. Decirle a Jesús con todo lo que soy, con todo lo que tengo, yo voy a seguir a Jesús. Y tú dices, no, yo cuando fui bautizado ni sabía lo que era ser bautizado, pero entonces vuelve allí y piensa en lo que eso costó. Cuando yo fui bautizado, mira, mis padres pensaban que yo estaba traicionando a mi familia y se pusieron bravos y todo. Yo recuerdo que el agua estaba súper fría, pero no sabía lo que significaba. Eso fue en el 75 en Fort Myers Beach, cuando este pastor me puso dentro del agua, cuando me metió en el agua, yo salí hablando en lenguas y este pastor no creía en los dones del Espíritu y dijeron, búscale una toalla a este. Entonces déjame decirte, tú te estás engañando a ti mismo si tú no estás obedeciendo al Señor y no eres bautizado. Si tú no puedes recordar tu bautismo, yo te invito a que hagas algo en referencia a ello. Haz un compromiso y dile, Señor, no, porque Jesús lo hizo, yo lo voy a hacer. No, sé cautivado con el ¿por qué Jesús fue bautizado, que cuando Él entró fue por tus pecados. Él ya pagó por esos pecados. Él los pagó por nosotros. La semana que viene, yo he hecho un compromiso con mi equipo. Y a lo mejor tú dices, no, a mí me da pena, yo estoy viejo. No es como tú te sientas, sino a lo que Jesús piensa. Si tú tú dices, no, yo no voy a entrar en el agua porque la gente va a pensar que yo soy pecador. Todos somos pecadores. Hay pecadores y no pecadores. Y en la línea que había ahí para los pecadores estaba Jesús, que era el único que no era pecador. Y ahí estaban las víboras estas. Y ellos solamente querían querían estar allí como solamente jugando un juego religioso. Y si tú estás jugando un juego religioso, yo te invito a que tú vengas y te bautices. Y si ya tú te bautizaste, nosotros decimos aquí que si tú ya te bautizaste, tú sigues estando mojado. Tú sigues estando mojado. Entonces, ustedes son adultos. Tu mamá no puede tomar la decisión por ti, a lo mejor ni siquiera tu madre está viva. Nadie te va a hacer que tú lo hagas, pero tú te puedes parar. Yo he visto y decir que quiere ser bautizado. Mira, yo he visto gente a través de los años que está atada a los atados a las tradiciones de la vieja escuela. Si tú no has sido bautizado como creyente en Jesucristo, para seguir a Jesús en su muerte y resurrección, entonces tú eres un cristiano desobediente y esto va a afectar muchas áreas de tu vida. ¿Vamos a ir al cielo? Claro que sí, no se trata de esto. El evangelio no se trata de esto, de que, ay, yo puedo hacer esto, de todas maneras yo voy para el cielo. Es así como, estar ahí en la línea. Si tú lo amas, tú lo sigues. Vamos a orar. Si tú estás aquí hoy y de una manera fresca tú puedes ver esto y que no se trata de tener tu vida en orden, perfecta y tener todas las respuestas. Ver que Jesús tomó tu lugar en la muerte, Él tomó tus pecados. Que tú puedes decir, Jesús, perdóname por todos mis pecados. El peso de tu pecado ha sido puesto sobre el Cordero de Dios. Entonces tú dices, Jamie, ¿qué puedo hacer yo? Pedirle a Jesús que venga a ser Señor de tu vida y decirle gracias, gracias por tomar mi pecado, gracias por bautizarte para tomar mis pecados y después morir en la cruz por mí. Invítalo en tu corazón. Invítalo allí a tu corazón y dile, Jesús, ven en mi vida, yo te invito. Si tú estás oyendo en línea, el Señor te oye también y pues, baja tu rostro y dile, Jesús, ven a ser Señor de mi vida. No se trata de ser religioso, se trata de amar a Jesús y dejar que Él te cambie. Ven, ven Jesús. Jesús, ven y dale la valentía a aquellos que necesitan dar el paso de tener un nuevo comienzo, no en nuestro poder, pero en el poder de tu Espíritu. Ven, Espíritu Santo, bendice este tiempo de ministración en el nombre de Jesús. Amén.